con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Nadie dijo que Sebastián Sichel iba a ganar la primaria, que todo el mundo, de la primaria de la centroderecha, que todo el mundo daba por descontado que la ganaba Joaquín Lavín. Nadie hubiera dicho que la candidatura de Sebastián Sichel, a muy corto andar, se iba a comenzar a hundir, o por lo menos a echarle mucha agua. Y nadie hubiera dicho que iba a tener en el último debate presidencial Sebastián Sichel una participación bastante buena, que pone en duda el liderazgo que en el sector estaba teniendo hasta este momento José Antonio Kast. Sobre estos temas que conciernen, como digo, a la centroderecha, hablamos en esta edición de Terapia Chilense con Claudio Alvarado. Claudio es director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Bienvenido, Claudio. Claudio está aquí en el estudio y me acompaña también Arturo Fontén. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes.
Oye, Claudio, ¿tú crees que lo que ha ocurrido en los últimos días en la centroderecha es suficiente como para cambiar las agujas, como para mover las agujas y cambiar el escenario que nos, que en mayor o menor medida todos nos teníamos una composición mental sobre cómo se estaban dando las cosas en el sector? Los últimos días eso se desordenó un poco.
Sí, efectivamente se desordenó un poco según cómo lo veníamos viendo, básicamente porque como el escenario electoral es muy incierto y muy inédito, ¿cierto? Vemos que por primera vez, desde el retorno a la democracia, quienes podrían pasar la segunda vuelta no pertenecen a las grandes coaliciones, sino más bien a sus respectivos polos derecho e izquierdo. En ese escenario, digo, de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre, nadie está muy seguro de lo que puede pasar. Y bueno, en ese contexto, que ya venía desordenado, el último debate parecía ser muy importante, y en él José Antonio Kast tuvo una performance bastante menos óptima, digamos, de lo que venía mostrando, y a su vez Sebastián Sichel se vio bastante, bastante mejor. Entonces, uno se pregunta si en ese contexto esto puede mover la aguja. Mi impresión es que, aunque una obviedad, obviamente, vale la redundancia, la vamos a ver el domingo, pero lo que sí me parece importante tener a vista es que este escenario de incertidumbre entre Sichel y Kast, visto una perspectiva más amplia, igual era esperable. Y quisiera brevemente explicar por qué. Me parece que, si uno lo ve en la perspectiva más amplia, lo que ha sido históricamente la centroderecha desde el retorno a la democracia, ninguno logra representar a cabalidad lo que se venía articulando en el sector. Y pongo simplemente dos ejemplos. Del punto de vista moral-cultural, Sebastián Sichel es más progresista de lo que se respira en el ambiente de centro-derecha en general, pero del punto de vista de la historia reciente de Chile, y vaya que le ha pasado la cuenta en los últimos días, José Antonio Kast no parece haber aprendido suficientemente las lecciones en materia de derechos humanos, énfasis, cuidados, relación con la dictadura, y por tanto yo creo que no es exagerado decir que se ha producido algo así como un vacío. Y en ese vacío, que reine la incertidumbre me parece lógico, y si además le agregamos el contexto más amplio, en el que nadie sabe muy bien qué va a pasar, en que han fallado la encuesta, que las primarias fueron sorpresivas, que nadie esperaba el resultado de convencionales que se dio, estamos en lo que era esperable, digamos, y es que no sepamos hasta última hora qué va a ocurrir.
Al parecer, oye, en las últimas horas el nivel de incertidumbre, incluso entre los candidatos a parlamentarios, es alto, lo cual significa que efectivamente hay mucha incertidumbre, digamos, porque los parlamentarios, si es que no tienen encuesta, por lo menos tienen una intuición casi animal, y no lo digo en sentido peyorativo, una intuición casi animal, digamos, de que, a ver, de por dónde puede saltar la laucha o de para dónde va la micro. Arturo Fontén.
Mira, no cabe duda que estamos en una situación de incertidumbre real.
Casi estructural,
digamos. Sí, y de alguna manera insoslayable. Lo único que se me ocurre decir pensando a futuro es que lo que el país necesita con urgencia es una encuesta presencial hecha con velocidad al modo como se está haciendo en el Perú. Por supuesto que esa encuesta siempre tendrá un factor de incertidumbre. Es difícil prever quiénes de los que contesten la encuesta van a ir a votar. Pero indudablemente que esa incertidumbre es algo que tú puedes, por de alguna manera...
Ahora, pero para eso tú tendrías que remover la veda.
Bueno, además está ese factor, pero por lo menos se podría haber hecho una encuesta presencial hasta el momento de la veda, y de luego hay que remover la veda, por supuesto. O sea, yo entiendo una veda de 48 horas, pero no lo que tenemos. A mí me parece que esto es una cosa insana.
O sea, no calza con los tiempos, digamos, del debate político, no calza con los tiempos en que se mueve la gente.
De la realidad, de lo que son las redes sociales, no. O sea, estamos en un mundo con otra velocidad, esto es una cosa como medieval.
Entonces, de hecho, fíjate, disculpa que interrumpa, pero muy breve, que la veda además lo que está produciendo es una proliferación de encuestas que llegan por WhatsApp con un membrete confidencial, nadie sabe si está bien, mal, o sea, es peor.
Sí, tenemos esas encuestas y no podemos difundirlas, es una cosa,
o sea,
falsa.
Cada vez que tú pones una restricción a la libertad de expresión, lo que eso genera, digamos, el reino de la opacidad, de la falta de transparencia, de las fake news, porque hoy día es gratis, digamos.
Exacto, difundir. Es lo mismo que pasa cuando se fijan los precios, empieza inmediatamente. Exacto. El mundo de lo clandestino, del mercado negro. Entonces ahora, exacto, tenemos un mercado negro de encuestas. Yo lo encuentro muy malo. El Perú nos ha dado una lección, tienen encuestas de gran confiabilidad que acertaron plenamente. Ahora, claro, hay voto obligatorio, en fin, hay diferencias, pero lo que básicamente se requiere es un número grande de encuestadores y trabajar con iPads y hacer un procesamiento en vivo, digamos, instantáneo, y tú en pocos días puedes tener resultados. Y no lo que tenemos, y lo que tenemos son encuestas que están dando, digamos, que están significando que un 80, un 82%, más de las personas, o 88% de las personas, no responde la encuesta. Entonces, el nivel de incertidumbre de las encuestas que tenemos es enorme. Y tú ves cómo las encuestas marcan el debate, marcan la discusión. El debate de el lunes estuvo centrado en el fondo en Kast, y eso era porque en las encuestas aparecía en una posición como el número uno en ese momento. Pero esas encuestas son muy dudosas.
De hecho, es interesante, perdón, lo que pasó el lunes. Porque yo tengo la misma lectura, era básicamente un todos contra Kast. Más allá de la preferencia que uno tenga por cada uno de los involucrados, era muy notorio que se estaba produciendo el efecto en virtud de las encuestas anteriores. Y hay gente que ha hecho la misma lectura en relación a Sichel, que uno de los factores que habría beneficiado a Sebastián Sichel es que nadie fue a atacarlo. Justamente, exacto, porque la encuesta...
Porque ya estaba hundido.
Claro.
Porque ya estaba hundido. Ahora, porque estaba hundido, el tipo... volvió a reflotar.
No, y tiene su mérito eso, porque cuando uno está hundido no es fácil levantar. De hecho, Yarna Proboste no logró un efecto análogo en ningún caso.
Yo creo que
efectivamente se hundió más, yo creo.
Yo creo que Sichel mostró solvencia, mostró más conocimiento de los temas, hizo un buen debate. Yo creo que en ese sentido impresionó y se revalidó como un tipo serio, digamos, como un tipo que tiene cierto tonelaje, ¿no? Y cierta información y ciertos enfoques, que tiene propuestas muy interesantes en su programa. Lo que a mi juicio lo perjudica son dos cosas. Uno, y lo hemos comentado en otra oportunidad, que habla tan rápido, trata de decir tantas cosas, que uno no se queda con una visión clara de lo central de su mensaje, como que no valorara el silencio, la pausa, que muchas veces tiene gran poder de persuasión. Esa es una falla comunicacional que él tiene. Y lo otro, que a mi juicio él atacó mucho a Kast, con lo cual no hizo fácil que los partidarios de Kast pasen a votar por él, digamos. De alguna manera fue hostil hacia Kast.
Y fue hostil en un contexto en que ya a su vez había sido hostil con los partidos políticos en general. O sea, hay toda una relación, digamos, un mal manejo de su independencia, que es un activo, sí, un activo con, sí, el que logró imponerse en la primaria, pero que, como siempre en estas cosas, es un alma de doble filo, y que además ya habían razones para estar conscientes de esa ambigüedad. O sea, Sebastián Piñera tuvo un gobierno... Digamos que si tuvo un problema en su gobierno fue justamente el mal manejo con los partidos, con su coalición, de cara a lo que era el post-primaria. Sebastián Sichel, claro, tenía un antecedente de cómo, chuta, esto hay que cuidarlo, hay que manejarse mejor, y claro, eso nunca lo logró hacer bien ni con los partidos, y para qué decir con Kast.
Sí. Ahora, con todo, fue una buena noche para él, me parece.
Es muy increíble desde algún punto de vista que José Antonio Kast, que parecía tener un manejo, a ver, realmente muy, muy impresionante de la técnica, de los debates, aquí se haya tropezado ya, y se haya tropezado en el último, que se supone que es el más importante, donde a él se le pedía, la verdad es que no se le pedía un
mantener como a Boric.
Claro, no se le pedía un desempeño especialmente descollante, pero no, pues aquí estuvo bajón. ¿Hasta qué punto el candidato ahí está pagando la factura de una campaña que debe haber sido dura, de la presión que debe ser? A ver, no me alcanza la imaginación como para dimensionarla, digamos, pero debe ser devastadora. Claro, pero si tú eres candidato a la presidencia, tienes que resistir esa presión.
Sin duda, él había mostrado mucho aplomo, mucho talante presidencial en los debates previos, en las instancias en general. Yo aventuraría, digamos, una de tres explicaciones posibles intentando preguntarse qué le ocurrió, y pueden ser más de una. En primer lugar, alguna cuestión personal, digamos, porque hay gente que decía se veía mal, después aludió al maquillaje, sí, como acusando recibo de que había incluso una cuestión casi física involucrada, uno no sabe. Segundo lugar, una candidatura que si bien en muchos sentidos lo hizo bien y por algo logró posicionarse, quizás nunca estuvo preparada para estar a estas alturas en la primera posición. Una candidatura que siempre se presentó de chico a grande, como retadora, se encuentra una semana antes de las elecciones juzgada por todos como la candidatura a derrotar. Pareciera que no estaba preparado para ese escenario y quizás eso explica parte de los errores del programa. Y en tercer lugar, sin duda lo de haber afectado a él o a su entorno, que él cometió el primer gran error de su campaña pocos días antes del debate.
Siempre, claro.
Uno, siendo así muy coloquial, no se había mandado ningún condoro, y resulta que tres días antes del debate
se
le ocurre, digamos, analizar la historia reciente de Chile de un modo que no encontró piso ni siquiera en la centro-derecha, y con buenas razones, me parece a mí, no encontró piso. Entonces, claro, ahí yo creo que esa suma de cosas puede haberlo perjudicado de cara al debate. Yo tengo mis dudas si eso se va a alcanzar a notar asumiendo que las encuestas que conocíamos eran plausibles, eran correctas. Yo no sé si en tan pocos días va a alcanzar a afectar la presidencial, la urna, digamos, los resultados, los votos, pero de que el ambiente político cambió esta semana, sin duda lo hizo.
Cambió. ¿Tú tienes esa sensación?
Sí, también? Sí, mi amigo juicio se pegó un gran porrazo en este debate, inesperadamente, porque hasta ahora, como tú dices, se había manejado bien en los debates.
Yo encontré, oye, otro desempeño muy bueno en el debate, el de Marco Enrique. Yo lo encontré bueno.
Sí, estuvo bien, yo encontré a Marco Enrique. Ahora, creo que no sé si eso capitaliza en adhesión para votar por él, pero sí fue un polemista imaginativo, distinto, sí, que golpeó
y yo
para
creo
distintos
que un,
lados.
Es un polemista inesperado. Que hace daño. Es un polemista que hace daño.
Hace daño, pero...
Hace daño.
No es claro cuánto le repercute positivamente a él.
Exacto, exactamente.
Pero daña Kass, daña Boric.
Exactamente. Sí. Eso fue lo que hizo. Fue digamos, una fama terrible. Fue un personaje discolo.
Y tiene una cosa que yo encuentro muy interesante en los debates. A él, ese es un candidato, digamos, que pone la pelota al piso. Dice, a ver, un momentito. Cuidado. Silencio. No lo acepto, en fin, tiene recursos que son recursos retóricos o de escénicos, si ustedes
también,
quieren,
¿no?
Pero
en el buen sentido, digamos, histórico.
Claro,
yo creo que es un tipo ocurrente, entonces, y es un tipo rápido de reacciones, inesperado, entonces es entretenido como polemista, ¿no? Pero Kass, claro, demostró no conocer bien su programa, tener poco claro cómo abordar un ataque que era bastante previsible. El tema de las empresas termoeléctricas fue un bochorno, el tema del PIB tendencial, pero además hubo una cuestión como de imagen, ¿no? Es decir, verlo, por ejemplo, agachado, dando vueltas en el programa.
Sí, tomando nota de qué página, ¿no?
De qué página, o buscando las páginas, digamos, y se le veía muy pálido, además. En fin, hubo cosas de escena. En suma, da la impresión de que llegó mal preparado.
Y quizá...
Y eso es grave,
claro,
como signo.
Claro, una señal preocupante para el que está primero en la encuesta, según lo que se dice. Quizá otra cosa que puede haber perjudicado su puesta en escena... es que, tal como denuncia Juan Ignacio Brito en una columna de estos días, es que fue un debate que puso temas sobre la mesa de parte de los periodistas poco vinculado a lo que hoy día son, o parecieran ser, las grandes prioridades ciudadanas. O sea, no apareció la Araucanía, no apareció migración, no apareció narcotráfico, no aparecieron temas en los cuales le ha tenido un muy buen manejo, que le quedan cómodos. Y claro, en cambio sí aparecieron muchos temas vinculados, llamémoslo así, entre comillas, esto es discutible, a la agenda progresista, agenda moral cultural, que le son muy incómodos a él cuando, digamos, que todo el resto, incluso Sichel, tiene otra aproximación. Yo creo que eso, no digo que haya sido lo principal, pero probablemente también fue una guinda que sobre esta torta que afectó.
Eso no hay duda que pasó, pero era absolutamente previsible. Y en la segunda vuelta, si es que él pasa, como es probable, si es que las encuestas están en lo cierto, bueno, en la segunda vuelta la televisión se va a volcar entera a eso, ¿no? El periodismo entero va a estar dedicado a llevar la discusión y la agenda de los temas valóricos.
Ahora, la duda, perdón, es si ahí eso mismo, o sea, ¿cuál va a ser el análisis? Lo voy a decir de este modo. ¿Cuál va a ser el análisis si a la luz de este mal debate, o sin perjuicio de este mal debate, de Kass terminara teniendo un buen resultado electoral como el que auguraban las encuestas que estábamos conociendo los días previos al debate? La pregunta que se va a instalar es si esa agenda que instalan los medios
no hace otra cosa que favorecerlo a él.
Exactamente, porque se aumenta la brecha entre élites culturales, llamémoslo así, y ciudadanía.
Me formulo esa misma conjetura. Yo creo, a ver, sin suscribir la tesis, digamos, de que aquí en este debate hubo poco menos que una conspiración del mundo periodístico, no me lo compro eso. Lo que sí, a mí me da la impresión de que la campaña, que hasta hace un mes, dos meses, se había montado sobre el eje el pueblo y las élites, ese eje, y que era un eje que favorecía mucho a la centroizquierda, y más que a la centroizquierda, a Boric, concretamente, yo creo que ese eje dejó de operar en la conciencia, en la discusión ciudadana. Y el eje que pasó a primar fue el eje, a ver, violencia y orden. Orden y caos, llamémoslo así. Uh-huh. Ese eje se volvió mucho más robusto que el anterior. Y me da la impresión que el último debate no se hizo cargo en absoluto de ese eje.
No, más bien trató de plantear otro eje, que es el eje, digamos, valórico.
El eje valórico, sí.
Claro. Pero de instalar eso como el centro de la agenda. Sí. Y si eso pasa así, yo no creo que haya habido una conspiración ni nada, pero obviamente eso era el tema que interesaba a la mayoría de los que estaban ahí, lo que querían enrostrarle a Kast.
Sí.
Tanto los candidatos como los periodistas que querían hacerle preguntas. Digamos, era como la zona donde se planteó el conflicto desde el primer minuto. Si eso se mantiene, claro, ahí la pregunta es qué pasa con la población, digamos, ¿no? ¿Dónde, qué eco real tiene esto?
Claro, ¿en qué eje se sitúa?
Porque fíjate que aquí hay una cuestión interesante, y es que la ciudadanía, si uno pone esto de perspectiva más amplia, lleva, no sé, unos 10 años, desde el momento estudiantil hasta ahora, lleva poniendo básicamente los mismos 4 o 5 temas como prioridades ciudadanas. Salud, pensiones, educación, delincuencia. Y temas relacionados al orden público. Ahora último, narcotráfico. Entonces, si es que los temas que van poniendo los medios tienen más bien que ver con la agenda cultural, llamémosla así, no se está haciendo cargo de ninguno de las prioridades ciudadanas. Y eso no solo es curioso, sino que además puede terminar favoreciendo incluso a Kass, porque él puede empezar a explotar el discurso de la desconexión. Mire, aquí están todos hablando de otra cosa.
Claro.
El Chile real, el Chile profundo, el Chile que tiene angustia en la vida cotidiana, sociales, pero también de delincuencia y orden público, no está presente en esto, y yo soy el que responda a eso. Puede ser una oportunidad, requiere mucho talento y mucha habilidad, pero podría ser otra manera de ver la disyuntiva élites-pueblo, élites culturales, bueno, preocupados de agendas tipo Costa California, y siendo así como provocativo, y problemas sociales que le angustian a la gente en su vida cotidiana.
Eso puede perfectamente ocurrir, de hecho es lo que ha ocurrido en los populismos de derecha en Centro Europa, por ejemplo. O sea, eso ha sido, justamente esa ha sido la postura, digamos, ya. Y entonces hay un populismo de derecha contra estas élites liberales, con populistas que están preocupadas de este tipo de temas valóricos,
claro, etc.
Y eso, ahora, me da la impresión de que en Chile la otra opción que también podría ocurrir es que en lugar de producirse ese conflicto élites, cosmopolitas, pueblo, se produjera un conflicto, un corte generacional, donde los mayores de 40 años, digamos, consideran que lo que importa es el orden público y la inflación, Y los menores de 40 sí están preocupados en los temas valores.
Cambio climático y feminismo, por decirlo así.
Exactamente, por caricaturizar. Entonces sería una elección donde habría una especie de lucha de generaciones y no de una élite frente a un pueblo, digamos.
Y ahí la gran pregunta es qué haría Gabriel Boric, porque yo intuyo que una parte importante de su entorno podría verse muy tentada a poner el énfasis justamente en los temas culturales, pero también intuyo yo que hay, si que hay verdadero marxismo dentro de su círculo, alguien también querrá poner temas de clase, temas sociales como prioridad. O sea, ellos también tienen que hacerse la pregunta de cómo reaccionar ante un cuadro como el que estamos hablando. No es tan fácil. O sea, para acá es bien evidente lo que habría que hacer, más allá de que le resulte bien o no, pero el mundo del Frente Amplio hoy día también está muy, pareciera muy cooptado por estas agendas culturales y eso a rato lo lleva a olvidar la que supuestamente son las prioridades sociales de
ellos. Hay muchos estudiosos que sostienen que la izquierda norteamericana, por ejemplo, tiene este problema, ¿no es cierto? Que se ha dedicado a las políticas de identidad y a las políticas de género y cosas de ese tipo, y valóricas, digamos, y ha perdido la conexión
con el obrero, la conexión, digamos, con la vida trabajador de los ciudadanos.
Claro.
Y que y eso había, grupo, de hecho, habría beneficiado a Trump, habría perjudicado a Clinton.
Exactamente. Entonces,
oye, no tengo ningún interés en hacerme cargo de sesgos gremiales, ni mucho menos. Pero me parecieron que los periodistas, o sea, aceptado, digamos, y que el eje del debate, yo creo que no era el eje que está primando o que estaría primando o que había primado en las semanas anteriores a este debate. A mí me parecieron los periodistas bien preparados.
A mí no me cabe duda. Encontré que fue mejor este debate
bien
que
el preparado.
Anterior.
A lo mejor un poquito, a veces hablaron mucho. Pero del lobo un pelo, me pareció, a ver, esa Maca Pizarro, digamos, enrostrándole a Yanna Proboste su voto en Guacolda, digamos, me pareció devastador, ahí como que hasta ahí llegó la candidatura de Proboste, yo creo, no sé.
Lo que pasa es que habría que distinguir quizás la selección de temas de cómo enfrentan la preparación de los mismos temas. La selección de temas está sujeta a la discusión que hablábamos antes, pero seleccionado tales temas no, u otros, una vez que los escogen, están preparados y de hecho se notó en las distintas aristas.
No creo que estén manipulados por detrás, no creo que tengan agendas personales.
Yo creo que la selección,
obviamente todos los conocemos quiénes son, digamos.
No, yo creo
alguna que agenda tienen, alguna, o sea, ellos tienen una identidad, tienen una mirada, qué sé yo.
Es que la discusión sobre la selección o la mirada sería más de punto ciego o de prioridades que de conspiración.
De acuerdo.
Pero la preparación misma de los temas, a mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención cómo se manejan los temas económicos. Son temas difíciles. Los temas económicos, cuando se llevan a detalle, no son fáciles de sortear. Hay muchas cosas que no solamente los candidatos podrían sufrir ignorancia, también los periodistas. Y en los temas económicos, por poner un ejemplo, un tema técnicamente exigente, mucho manejo. De hecho, también apretaron muy bien a los candidatos ahí. Sí. Esa creo que fue Astorga particularmente el que
le tocó. A mí me parece que eso es así, y el formato de este debate me gustó mucho más que el del anterior. Que se pareció este más al otro, al primero.
Claro.
A mí me gusta que los periodistas tengan una cierta actividad,
un cierto protagonismo,
que presionen, que exijan. Me parece que eso eleva la discusión y permite conocer mejor los planteamientos de los distintos candidatos y los somete a presión. Mal que mal, este cargo consiste en vivir unos años bajo extrema presión. Y yo creo que en ese sentido es un buen test.
Es positivo que se vean enfrentados a esa adversidad, por así decirlo. Sí. Y yo lo pondría en una perspectiva más amplia. Yo no recuerdo una elección presidencial con tantos debates como esta. O sea, creo que en general ha sido una elección que ha ofrecido muchas instancias en las cuales los candidatos son sometidos a escrutinio, se les exige dar respuesta, y eso es muy positivo, sobre todo en contexto en que nos vemos encontrados, en que se presentan, digamos, amenaza a la libertad de expresión desde distintos sectores. Muy positivo, que exista este tipo de debate abierto.
Yo quiero decir una cosa, que ahí se nota también, oye, se nota en el caso de los políticos, los que están acostumbrados a responder las preguntas que se le formulan y los que están acostumbrados a hacer gárgara. Me pasó en este debate, digamos, que se les hacía una pregunta A ver, y la respuesta no tenía nada que ver con la pregunta, ¿no?
Es una respuesta previa.
Sí, no tenía nada que ver, digamos.
A ver, la técnica del touch and go, es decir, una línea y después.
Y yo creo que eso quedó bien, bien al descubierto aquí. No quiero decir con quiénes me forjé esa impresión, eso, porque puede haber alguna carga de subjetividad en lo que pudiera decirlo, pero me quedó claro eso.
Sí, no, y hay una cosa del gesto, de la actitud, que también dice sobre quién es la persona.
O sea, cuando tú haces una pregunta, digamos, que una pregunta bien al callo, y yo empiezo a decir, mira, yo ya en el año 1954, digamos, cuando se discutió, pongámonos serios, digamos, ¿no es cierto? Vayamos a la pregunta, y eso es lo que, a ver, preguntas que muchos nunca lograron responder.
Oye, en todo caso, yo diría que, antes que salgamos de este tema, que Boric logró algo importante, ¿no? Que fue no caerse.
Es que es el desafío de los primeros, mantenerse.
Sí. O sea, Boric se mantuvo, estuvo calmado, no metió las patas, digamos, no se salió de
no cometió errores.
Ahora, uno tiene discrepancias con él, o sea, él considera que
armar se enredó en algunos temas.
Sí, pero él considera que armar
va radicalizado en esos temas.
Claro. Es su posición, o sea, él considera, o sea, que
obvio.
Para él, digamos, hay un derecho a armar barricadas. Cada grupo que necesita expresar algo tiene derecho a armar barricadas en el lugar que lo estime conveniente. Digamos, eso para él es un derecho.
Eso.
Obviamente, si él llega a la presidencia, eso va a ser un gran problema para él y para la ciudad, digamos. Pero eso es lo que él piensa. Pero en todo caso, me parece a mí que él soportó la presión, ¿no? Soportó la presión. Y en realidad era un asedio el que había ahí.
Claro, es que uno aquí, en general, hemos hablado de la performance, por así decir, la puesta en escena, la retórica. Otra cosa son los contenidos con los cuales uno discrepa naturalmente en varias cosas de Boric, pero en cuanto a puesta en escena, él salió bien parado. O sea, esta semana no hemos hablado de los errores de Boric, hemos hablado de los errores de otros, y en ese sentido le resultó la apuesta.
Exactamente.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Claudio Alvarado, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Sociedad, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Claudio Alvarado, siempre es un agrado conversar contigo.